Bienvenidos al espacio musical de 60 minutos con lo mejor de la música mundial.
Música mundial,
el trending musical,
música indie,
bonus track
y mucho más.
Ácido Pop,
Ácido Pop,
con Nilson Figueroa.
Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Ácido Pop. Mi nombre es Nilson Figueroa. Este vendría siendo el tercer episodio de esta segunda temporada de Ácido Pop, que se ha convertido en una temporada bastante larga para mí y para las personas que obviamente escuchan este podcast. Y que, bueno, básicamente ha sido así por motivos que también he estado creando contenidos en diversas plataformas. He empezado un nuevo podcast actualmente que se llama El Rodcast, con mi amigo Leonardo Ortiz, que también lo pueden ubicar, donde hablamos exclusivamente del rock, del heavy metal y obviamente de todas sus variantes a nivel mundial. También he estado haciendo videos en YouTube. He estado haciendo videos en Instagram, en mi cuenta de Instagram, @NilsonFigueroa, en los IGTV, en los Instagram TV, donde hablo de música. Ahí hemos hecho algunos videos relacionados con lanzamientos como el disco de Marilyn Manson, los 20 años del disco de Caramelos de Cianuro, también recomendaciones musicales, en fin, hemos estado trabajando en eso y sinceramente por eso es que he tenido un poco descuidado. De hecho, el IGTV en Instagram se llama Ácido Pop Express, que viene siendo como que parte de este podcast, pero algo mucho más rápido, algo mucho más corto, cápsulas donde obviamente doy información musical. Bueno, muchachos, antes que nada agradecerles obviamente que estén aquí escuchándome en este podcast. Me encuentro acá en Boston todavía, en Estados Unidos. Recordarles que pueden obviamente agregar este podcast a sus favoritos si les gusta y apoyar con un comentario o alguna cuestión que den señales de vida. Y bueno, con gusto obviamente les responderé todo lo que ustedes escriban ahí, así sea un insulto. Bien, hoy decidí, como lo vieron en el título de este podcast, hablar sobre algo que estaba maquinando durante estos días que estaba haciendo el podcast con Leonardo, donde me trasladé hacia 20 años atrás. Estamos hablando del año 2000 y cómo sonaba el rock en esa época. Yo estaba caminando acá en Boston y dije, wow, han pasado 20 años desde que bandas icónicas tuvieron momentos increíbles, bandas que se han perdurado durante mucho tiempo en la música y que algunas han desaparecido. Lamentablemente no han sabido cómo mantenerse en la onda musical, mantenerse en todo esto del mundo de la música, que cambia muy rápido y más ahora donde estamos viviendo también unos cambios totales de la reproducción y también de los géneros. Lo cierto es que hace 20 años, muchachos, hace 20 años el rock todavía dominaba el mundo y estaba apareciendo nuevos géneros del rock. Y estaba apareciendo esta onda del new metal, el rap metal. Estaba dominando los charts a nivel musical, los conciertos, los festivales, todo esto. Y hay unas bandas que hoy, o este año mejor dicho, están cumpliendo 20 años los discos que lanzaron y que para mí son icónicos, para muchos fueron icónicos, y quiero pasar un repaso con ustedes de estas bandas. La primera banda que vamos a hablar se llama Limp Bizkit. Limp Bizkit en el año 2000 estaba presentando su tercer álbum, su tercer placa discográfica, llamada Chocolate Starfish on the Hot Dog Flavored Water. Ese era el nombre de este disco que nacía en el año 2000, lanzado en octubre del año 2000. Empezó a grabar en febrero y en octubre se lanzó. Es decir, fue una grabación bastante rápida. Comparado con otros discos que han tardado hasta un año. Y bueno, se lanzaba este disco. También otra cosa interesante de este álbum de Limp Bizkit es que venía de un año desde que se había lanzado su antecesor, que era este álbum que para mí y para muchos sigue siendo el mejor, que es Significant Other, que fue lanzado en el 1999. Y que, bueno, tuvo un éxito rotundo, tuvo un éxito increíble. Es decir, con este disco donde se conocen con Nuki, con Break Stuff, Rearrange, entre otras canciones que obviamente se convirtieron en icónicas de Limp Bizkit, gracias también a Korn, que Korn fue prácticamente los que le dieron la oportunidad de aparecer en la escena, pero no con este álbum, sino con el disco anterior. Pero con Significant Other fue el álbum que obviamente los catapultó. Y luego pasaría entonces Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavor Water, donde también hay canciones muy buenas y donde obviamente también la producción agarra otro nivel. Podemos escuchar un nivel distinto, de verdad que el sonido es muy bueno. Y encontramos canciones como My Generation, My Way, Rolling, Take a Look Around, que es una de las canciones que se utilizó para la banda sonora de Misión Imposible 2. Y bueno, también estaba recordando que en ese momento Limp Bizkit era la banda, posiblemente la banda más grande del rock que había en ese momento. Para muchos que le pueda doler, para otros que se puedan alegrar, porque obviamente hay muchos fans de Limp Bizkit, otros que odian más que todo a Frank Doors, porque era un tipo que era muy controversial y que eso obviamente es bueno para cualquiera, porque la publicidad es buena sea como sea. Y Limp Bizkit dominaba el mundo, y cuando se lanzó este álbum, estos señores eran rockstars de verdad, y se lanzaron una fiesta en la mansión Playboy. Es decir, la mansión Playboy, para muchos que no saben, para jóvenes de esta generación del 2020, hace 20 años y mucho más, la Playboy era el sueño, obviamente, de cualquier, hombre que heterosexual que desea estar rodeado de mujeres, de conejitas. Era una revista que obviamente hicieron mucho dinero. Obviamente después se vino una bancarrota total, pero por los cambios de la evolución que ha pasado al internet y todo eso. No vamos a hablar de pornografía aquí, pero lo pueden investigar, obviamente. Pero bueno, en sí, esta fiesta que hizo Limp Bizkit en la mansión de Playboy era algo grande. Esto fue hasta televisado por MTV, donde creo que lo pueden encontrar todavía en YouTube. Lo estaba viendo ayer, y obviamente una calidad muy mala, porque parece que se grabó como, no sé, en VHS, algo así. Y es una fiesta donde encontrabas a todos los rockstars del momento, y hasta rockstar que no estaban muy pegados, pero obviamente eran leyendas por lo que habían hecho de repente 10, 15 años atrás. Estoy hablando de Tommy Lee de Motley Crue, estoy hablando de Rock Zombie, que no es tan viejo como Tommy Lee a nivel musical, pero sí es un artista rock que tuvo más éxito a mediados de los 90s. Y ahí encontraban a todo el mundo. Encontraban a la gente de Sugar Ray, encontraban a la gente de Incubus, encontraban a la gente de Deftones, encontraban incluso hasta un Backstreet Boy ahí, a Howie, creo que se llama el cantante de Backstreet Boy, estaba en esa fiesta. Actores como Ashton Kutcher, estaba también la gente de American Pie, es decir, los actores de American Pie estaban ahí. Es decir, todo la farándula, del pop rock estaba en esa fiesta. Salían que si Frank Doors metidos en el jacuzzi o en las piscinas esas que tenían icónicas de la mansión Playboy. Y bueno, eran unos rockstars, es decir, todo estaba ahí. Y bueno, este álbum, muchachos, para mí y para muchos no fue el mejor. Tuvo su parte negativa y sus partes positivas. Pero hay canciones que obviamente nunca se puede sacar de la cabeza, como My Generation, Rolling, My Way. My Way para mí es una de mis favoritas, posiblemente es mi favorita de este álbum y la más comercial. Pero ahorita vamos a escuchar una canción que me gusta también bastante. De hecho, me gustó mucho más cuando vi a Limp Bizkit en vivo en el 2013 en el Download, porque es la única vez que he visto a Limp Bizkit. De hecho, dejé de ver la mitad del show de Rammstein por Limp Bizkit. Y si me estás insultando en este momento por haber hecho eso, tengo que decirte que yo crecí obviamente escuchando Limp Bizkit, que era como que algo primordial, necesario para mi biblioteca mental de la música. Luego me fui corriendo a ver Rammstein por lo menos la mitad del concierto, que obviamente lamento mucho porque es un concierto muy, muy brutal, los conciertos de Rammstein. Creo que más que todo lo de Rammstein es a nivel de conciertos, de visuales. Bueno, vamos a colocar esta canción que se llama Living It Up. Es una canción, la número 7, el track número 7 de este Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavor Water. Y bueno, vamos a escucharlo y ya venimos con más.
You are my favorite motherfucker. I told you, didn't I? Drama makes the world go around. Does anybody got a problem with that? Yeah, my business is my business. Who's guilty? Can I get a witness? First things first, the chocolate starfish is my man Fred Durst. Access Hollywood license to kill a redneck fucker from Jacksonville. Bringing on the dumpster funk, a microphone, machetes in the back of my trunk. Rocking so steady with the he says, she says. And don't forget about the starfish navigation system. Don't hate me, I'm just an alien with 37 tons of new millennium. Dum diddy dum, where's it coming from? Mrs. Aguilera, come and get some. Know which way to go to the dance floor. It's the stereo. Pay me no mind. I seen the Fight Club about 28 times, and I'ma keep my pants sagging. Keep a skateboard, a spray can for the tagging, and I'ma keep a lot of girls on my bandwagon, 'cause I don't give a fuck. Living life in the fast lane. I'm just a crazy motherfucker living it up, not giving a fuck. Puff, puff, give the marijuana cig. Oops, I don't even smoke, but I love the way it smells. Here's a toast to the females. Sipping lum champagne from a seashell. I think I counterfeit and pop his ass like a zit with the starfish navigation system. No cheap thrills, baby. Fill the briefcase with $3 bills. I'm just an ordinary run of the mill fella, spitting out hella mic skills. And I'ma keep my pants sagging. Keep a skateboard, a spray can for the tagging. And I'ma keep a lot of girls on my bandwagon, 'cause I don't give a fuck. Living life in the fast lane. I'm just a crazy motherfucker living it up, not giving a fuck. Living life in the fast lane. Another crazy motherfucker living it up, not giving a fuck. In the fast lane. 'Cause it's so
entonces, Living It Up de la gente de Limp Bizkit, Fractures, Scott Weiland, estaban por ahí dominando esta banda, que también está Sam Rivers, me he olvidado el nombre del bajista, John Arad en la batería y DJ Little en la parte de los DJ, obviamente. Como empieza esta canción, es parte también fundamental para muchos faranduleros, como pueden ver en el video de Rolling, que está Ben Stiller, es el actor que aparece en el video de Rolling diciéndole a Frank Dorst que le estacione el carro, ¿no? Y esta canción, cuando empieza también, Frank Dorst le dice: "Hey, Ben Stiller, esta canción es para ti. Esta canción la dedico", algo así. "Y ya sabes que tú eres mi favorito, motherfucker". Obviamente, el Limp Bizkit, o más que todo Frank Dorst, tenía una amistad con muchos artistas, no solamente de la música, sino que también a nivel de Hollywood. Y bueno, obviamente, ya Limp Bizkit, lo que estaba hablando al principio, es una banda que creo que su imperio como agrupación duró, ¿qué se puede decir?, 5 años. Porque luego de este álbum tardarían 3 años para lanzar un álbum nuevo con muchos cambios. Creo que 3 años es mucho para esperar, ¿no?, para una nueva canción. Y también Wes Borland había abandonado la banda, entonces fue reemplazado por otro guitarrista que sinceramente no fue nada positivo para la banda. También creo que solamente sacaron una canción que pegó, que se llamaba Eat That Your Life, y que fue buena, obviamente un poco más pesada, un poco distinta a lo que venía de Limp Bizkit. Pero después, señores, desapareció 2003 y desapareció Limp Bizkit. Sacaron un cover por ahí de The Who y nada, no pudieron hacer más nada. En el 2011 aparecieron con Gold Cobra, nada de éxito. Aparecieron por ahí con otro sencillo que no me acuerdo cómo se llama la canción, de algo de Los Ángeles, algo así, que tampoco fue nada, pero nada bueno. Light, la canción se llama Light, como luces, pero termina con Z. Y no fue una canción que pegó, pues fue un sencillo. De hecho, parecía una canción que estaba grabada con Justin Bieber, algo así. De verdad que un sonido que obviamente la banda tratando de ingresar al Main Street, pero no, muy mal. Luego, bueno, obviamente digo que ellos siguieron con conciertos, creo que han tocado hasta el 2018, 2019, no sé. Pero tocando canciones, sus canciones viejas. Y hasta covers, han tocado covers de Rage Against the Machine, canciones de Metallica, Incubus. Creo que Frank Dorst decidió como que convertirse en una banda de covers en los últimos conciertos que vimos. Bueno, vamos a seguir con más de este podcast de Ácido Pop Express. Y la siguiente agrupación, muchachos, estaba también sacando su tercer álbum. Esta banda, señores, es considerada como posiblemente la banda, no sé, padrina del nu metal. Es como que está dentro de 3 bandas que son como que las que iniciaron esta onda del nu metal: Korn, Rage Against the Machine y Deftones. La gente de Deftones, Chino Moreno y los suyos, estaban estrenando también en el 2000 un nuevo disco y con un nuevo sonido también, porque estaban estrenando un álbum que para muchos les cambiaría la vida. Posiblemente sea el mejor disco, posiblemente, a nivel de Main Street. Obviamente, para los amantes de Deftones, no sea el mejor. Posiblemente su antecesor sea mucho más, no sé, más cabilla, más importante. Lo cierto es que White Pony, del año 2000, tiene canciones brutales como Back to School, Chains, Digital Bat, que es una de mis canciones preferidas de Deftones. El que no ha escuchado esa vaina a todo volumen, con una buena calidad. De hecho, en estos días estaba escuchándolo con alta calidad, esta canción de White Pony. Señores, qué brutal, brutal. La batería, la producción, de verdad que no sé, es uno de los mejores discos que uno puede escuchar y que uno valora más después que ha pasado el tiempo. De repente, en ese año era algo normal. Yo creo que en ese momento, cuando recuerdo White Pony, me acuerdo solamente de Back to School, pero es que porque esa canción estaba sonando mucho en MTV, lo pasaban a cada momento por MTV. Luego estaba Chains, pero yo no recuerdo mucho Digital Bat en MTV. Era una canción un poco más oscura, un poco más no apta para el público, si vamos al caso. De hecho, es que este álbum viene con el nombre que se llama White Pony, que según estaba leyendo es como una jerga acá en Estados Unidos que significa cocaína. Es como se le dice la cocaína, algo así, una jerga americana, que también, según Chino Moreno, no solamente significa eso, sino que también es como que cuando alguna persona sueña con un pony blanco significa que estás teniendo relaciones sexuales. Y eso es un white pony. Pero más que todo se lleva por la cocaína. Es un disco que tiene mucha experimentación, no solamente de un rock pesado, porque hay canciones como Chains, que es un temazo, ¿no? Que para muchos también les recuerda a Around the Fur, de este disco del año 97. Around the Fur, que fue... Sí, fue el 97 que lanzaron este álbum. Está My Own Summer y Be Quiet and Drive. Es una de las mejores canciones. Tengo panas que son fanáticos, como Darío Correa, alto pana, bajista, músico, que espero que esté escuchando este podcast. Y bueno, Darío, si estás escuchando esto, obviamente para ti, Be Quiet and Drive es una de las Be Quiet and Drive es una de las mejores canciones que Deftones obviamente ha producido. Y también se habla de que, bueno, que Change es como un derivado, viene como que una continuación, pero en el sentido del sonido posiblemente viene de esta canción. Bien, este es el álbum que quería hablar con ustedes, White Pony. Yo tuve este disco por un tiempo, Darío me lo quitó después por cuestiones de estupidez de adolescente, pero al final creo que se lo merecía tenerlo él más que yo, obviamente, porque es más fanático, uff, mil veces. Lo hecho, muchachos, es que este álbum tuvo muy, muy, pero muy buenas puntuaciones o sí, clasificaciones en las revistas, en los especialistas del rock. De hecho, gente como Kerrang, que es una revista británica, lo nombró como el tercer álbum o el tercer mejor álbum dentro de esa época, el año 2000. Ahí estaba compitiendo con otros, como por ejemplo el de Queens of the Stone Age, Rate R. Y también se nombró como la revista Los Angeles Times lo colocó también como uno de los mejores discos de esa época. La Rolling Stone clasificó White Pony en el puesto 66 en la lista de los 100 mejores álbumes de todos los tiempos. Interesante, ¿no? Todo esto obviamente lo pueden encontrar en Wikipedia, pero vamos a escuchar algo. Una de las canciones que me estaba llamando la atención en estos días se llama RX Queen. RX Queen. Esto es como una canción que fue dedicada o compuesta como si estuvieras enamorado de una chica que tiene muchas enfermedades, según el mismo Chino Moreno. Y también lo que me llamó la atención es que Scott Weiland participa en las voces de esta canción, RX Queens. Es la canción número 5, si no me equivoco. La número 4. Es la canción número 4 de este álbum. Y otro dato curioso de Scott Weiland. Scott Weiland, para el que no saben, los que no lo conocen, obviamente, es o fue el vocalista de Stone Temple Pilots, una banda icónica, obviamente, de los 90s, el grunge. Y también fue vocalista de Velvet Revolver, que fue la banda que crearon Slash y Duff McKagan, los ex Guns N' Roses, con este señor Scott Weiland, que tenía una voz increíble y que lamentablemente se murió por una sobredosis de droga. Lo que iba a decir con Scott Weiland es que también Scott Weiland participa en otro álbum de este mismo momento, que es el que estábamos hablando hace rato, que es Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water. En la canción, ¿cuál? Ya te voy a decir cuál canción. Hold On. Es Hold On, es la canción donde Scott Weiland participa como en la parte de la voz y en la producción. Así que ojo con ese dato de Scott Weiland. Vamos a escuchar entonces RX Queen de Deftones. temazo lo que estábamos escuchando entonces de la gente de Deftones en este podcast llamado Ácido Pop Express. Hoy me vine con rock, señores. Hoy me vine con rock. Ya había hecho un podcast anterior de música de los 80s pop, pero esta vez quería meterle rock a esto y recordar obviamente esas bandas que nos cambiaron las vidas en los años 2000, porque eso es lo que estamos hablando, hace 20 años. ¡Wow! Hace 20 años nacieron cosas como esta. Y nosotros vamos a seguir con este viaje. Y en este viaje nos va a llevar a otra banda que se estaba estrenando. Las siguientes dos bandas, de hecho, que voy a mencionar, se estaban estrenando con sus primeros discos. Ya tenían algunos EP por ahí debajo de la manga, pero estaban estrenando su primer álbum. Y este álbum que voy a hablar ahorita posiblemente es el más importante o el que vendió más en ese momento. Estoy hablando de Hybrid Theory de Linkin Park. Va a cumplir el 24 de octubre ya 20 años. Es decir, el mes que viene estaría cumpliendo 20 años exactamente. Se merece un video. Lo voy a hacer, obviamente. Y bueno, este, obviamente, Linkin Park. Todos conocemos Linkin Park. Chester Bennington, el líder, y que lamentablemente falleció en esta banda. Estaba Mike Shinoda. En fin, esta gente estaba lanzando su primer álbum y este disco se convirtió en un discazo para la historia. Posiblemente es un disco básico a nivel musical, si tú lo analizas, es un disco básico. Es un disco que traía lo que la gente estaba pidiendo en ese momento, que era new metal, era rap metal, era alguien que rapeara, alguien que tenía una voz fuerte y melódica. Y obviamente guitarras, un DJ, que era necesario en ese momento tener un DJ. De hecho, Linkin Park se volvió tan importante en ese momento que yo recuerdo que empezaron a salir bandas como Crazy Town, que es una banda de One Hit Wonder de esa época también, que obviamente, o sea, la recordaremos de por vida los que vivimos esa época con temas como Butterfly, pero de ahí no pasó más nada. Linkin Park hizo que las bandas necesitaran dos vocalistas, básicamente. Dos vocalistas, uno que rapeara y uno que cantara. Yo me acuerdo que hasta en Venezuela había una banda en Valencia, no me acuerdo el nombre, pero tocaron en Maracay en un concierto que eran prácticamente una copia barata, y discúlpenme que lo diga, pero una copia muy barata de Linkin Park, tratando de hacer lo mismo. Y obviamente yo cuando vi esa cochinada, porque son horribles, dije, wow, mira lo que está haciendo Linkin Park, lo que convirtió Linkin Park. Y lo importante de Linkin Park también es que con este disco, obviamente, disculpen los ruidos que hago con el micrófono, lo golpeo cada vez que me emociono. Linkin Park es una banda que en ese álbum con Hybrid Theory fue muy básico, como lo decía, pero evolucionó. Es una banda que evolucionó con el tiempo y que nos cambió su estilo musical. Algunos los perdieron muchos fanáticos y ganaron otros. Pero los que sí obviamente aman su música o aman el rock, se quedaron, porque es una evolución que toda banda tiene que hacer. Porque si Linkin Park se hubiese quedado tocando Hybrid Theory por 10 años, señores, no estuviéramos hablando de ellos como los que estamos hablando ahorita. Lo cierto es que este disco le debe mucho. Si ellos los odian, de repente odiarán por cantar In The End a cada momento, como un himno de este disco Crawling. Este disco vendió más de 30 millones de copias a nivel mundial. Es decir, estamos hablando de 30 millones de copias. A nivel histórico, hay discos como Appetite for Destruction de Guns N' Roses, o el mismo disco negro de Metallica, puede ser que lo supere. Pero esta gente con un debut han vendido más de 30 millones de discos. Y creo que todavía lo siguen vendiendo, y seguro vendieron mucho más cuando murió Chester hace un par de años. En este disco encontramos canciones como las que dije, In The End, Crawling, One Step Closer, que fue la canción que yo vi por primera vez, que muchos fuimos los que vimos esta primera canción, este primer video, que tú veías las guitarras así poderosas, la descarga, Chester Bennington con el cabello amarillo, Mike Shinoda con el cabello rojo pintado. De hecho, yo creo que me pinté el cabello de rojo una vez por eso mismo. Y bueno, este disco es obviamente un clásico que quedará por la historia. Estoy hablando de este disco vendió miles y miles y se posicionó por un rato. De hecho, leyendo acá, estuvo en la lista Billboard de los 200 por un rato. Estoy hablando, cuando digo por un rato, es que no lo quitaron por ahí, bueno, porque no sé. Y creo que cuando murió Chester Bennington, hubo más o el retorno de estos discos otra vez, porque la gente recuerda. Mira, hay una canción, para no seguir hablando, vamos a poner música. Hay una canción de este álbum que es la 9. No me acuerdo, déjame ver, revisar. Estoy aquí perdido buscando las canciones. Aquí está. Es la número, es la última. Pushing Me Away. Pushing Me Away es la canción que más me gustaba. Aparte, obviamente, de In The End, Runaway, Crawling. Todas esas canciones que yo creo que este disco me lo escuché para arriba y para abajo. With You, también, que es una de las buenas canciones que se escribió en ese momento. También me gustaba My December, que era una, como una baladita que creo que venía de los EPs anteriores de ellos, pero solamente se puede encontrar en ediciones especiales. En ediciones especiales. Y está Pushing Me Away. Y es la canción que vamos a escuchar en este momento para vacilarla. Así que si te gustó Linkin Park en algún momento en la vida, y si te gusta Linkin Park, vamos a darle volumen a esto. Y ya venimos con más de Ácido Pop acá. Llamado Ácido Pop, este podcast llamado Ácido Pop, en este tercer episodio donde hablamos del sonido del rock de hace 20 años, muchachones, 20 años que sonaba eso, Push It Me Away, de Hybrid Theory, de Linkin Park, Chester Bennington, Mike Shinoda, eran los que lideraban esta agrupación. Y miren, no es que estoy recordando, o no es que este programa lo estoy dedicando a Scott Weiland, pero me acabo de acordar de un dato. Es que luego de que Scott Weiland dejara la banda y formara Velvet Revolver, y no me acuerdo sinceramente muy exacto si fue que él estaba vivo aún, pero lo cierto es que Chester Bennington fue vocalista de Stone Temple Pilots. Fue el reemplazo de Scott Weiland en Stone Temple Pilots, porque obviamente Chester Bennington fue fanático a morir de Scott Weiland y ser como que el vocalista de tu banda preferida es algo que, bueno, no pasa todos los días en este momento, así que así tú seas muy grande, porque le ha pasado hasta el mismo Axl Rose con AC/DC, que convertirte en el vocalista de AC/DC, así que horrible, porque sinceramente no sé qué estaba pensando los hermanos Jones con esa cuestión de meter a Axl como vocalista. Sinceramente ya es algo que, no sé, no lo pude permitir. De hecho, no he visto ningún concierto de ellos así, pero bueno, aquí hablamos nuevamente de Scott Weiland, cuando fue el, cuando Linkin, Chester Bennington fue el vocalista de Stone Temple Pilots. Y bueno, ya Stone Temple Pilots, Scott Weiland, Chester Bennington, y también lamentablemente fallecieron. Historias tristes, es decir, Scott Weiland, Chris Cornell, wow, voces que no van a volver, que de verdad que me gustaría encontrar artistas así que tengan ese poder en las gargantas como las tenían esos tipos. De verdad que Scott Weiland o el mejor es Chris Cornell. Bueno, Chester Bennington para mí también increíble. Chester Bennington, de hecho, hay un tema de Chester que grabó con el guitarrista de Lamb of God que está muy brutal. Si te gusta el metal, tienen que buscarlo, señores, porque es otra de las cualidades, iba a decir, de Chester, que no solamente es que tú lo ibas a escuchar cantando bonito, sino que tenía un poder en la garganta increíble. Así que déjame buscarte el nombre de esta agrupación, de este pana de Lamb of God, que no me acuerdo. Es de Mark Morton. El guitarrista es Mark Morton. Él sacó un LP hace poco con invitados. Y ahí, eso fue en el año 2019. ¿Viste? Aquí está. Anesthetic. Ese es el álbum del año 2019. Y mira, cuenta con... brutal. Cuenta con pura gente. Cabilla. Jacoby Shaddix de Papa Roach. Miles Kennedy de Alter Bridge. El mismo Chester Bennington, obviamente. Y también está la vocalista de Arch Enemy. Obviamente también está por ahí Randy de Lamb of God. No podía faltar su partner en la banda principal. Bueno, mira, vamos a continuar porque ya está, escuchamos algo de Linkin Park. Vamos a seguir con otro debut, muchachos. En el año 2000 también se estaba estrenando un nuevo disco. Esta gente también tenía un LP debajo de la manga, pero oficialmente este iba a ser su debut. Iba a ser el debut de una banda que sigue todavía, pero que no creo que, como que nunca encontraron el camino. Nunca encontraron el camino de su target. Porque esta banda ha tocado de todo. Pero en este disco es el mejor. Y para los fanáticos, para los expertos y por todo lo que vendieron. Estoy hablando de Infest de Papa Roach. En el año 2000, para el 25 de abril posiblemente, según Wikipedia, Jacoby Shaddix, el líder de Papa Roach, estaban lanzando este álbum, que fue un álbum tan brutal también, que marcó una época con canciones como Last Resort, que obviamente todo el mundo se recuerda de esta canción, o Broken Home, que también es una canción que fue muy buena, o Between Angels and Insects, que wow, cuando yo escuché Between Angels and Insects, yo dije, qué temazo. Todo este álbum es brutal, todo este álbum es icónico, estuvieron nominados a Grammys, creo que estuvieron nominados al Grammy al mejor álbum, mejor artista nuevo. Vendieron 7 millones de copias a nivel mundial y solamente 3 en los Estados Unidos, es decir, brutal, eso no se hace todos los días. Vamos a escuchar, muchachos, entonces algo de Papa Roach. Esta es mi canción favorita de este álbum, se llama Blood Brothers y suena acá en Acid Pop.
nature to destroy ourselves. It's in our nature to kill ourselves. It's in our nature to kill each other. It's in our nature to kill, kill, kill.
Bueno, y continuamos con más de Ácido Pop, con este especial de 20 años del rock, o mejor dicho, el rock que se hacía hace 20 años, el sonido del rock de hace 20 años. Ya se me olvidaba el título de este podcast, de este, mejor dicho, de este episodio de Ácido Pop. Y escuchaban entonces Blood Brothers. Dato curioso, muchachones, de Blood Brothers es que esta canción es incluida en la versión censurada. En la versión censurada. Y en la versión limpia hay una canción que se llama Legacy. Es una versión que hace poco Papa Roach la tocó en un concierto en estudio que hicieron ahorita por este cumpleaños que tuvo el disco. Lo pueden encontrar en la página de YouTube de Papa Roach. Ahí están todas las canciones de Infest tocadas por ellos en un estudio, que está muy genial la grabación. Y ellos tocan esa canción Legacy, donde ellos dicen que tienen 20 o 18 años que no la tocan. Y que, bueno, se encontraba en una parte limpia, porque en Blood Brothers decían mucho kill and kill and kill. Y bueno, era una parte que no querían, me imagino que la disquera no quería que saliera, y entonces tuvieron que hacer ese reemplazo. Importantísimo, eso no lo sabía, eso me acabo de enterar ahorita. De verdad que cuando estaba chequeando la información de todo esto y viendo el concierto de Papa Roach, ellos lo dicen al principio. Mira, otra cosa que me gusta mucho de Infest, que ellos tenían una canción que estaba como una canción oculta, que es la de Teen Trop, que es como un reggae. Esta canción de verdad que es increíble, es muy buena, y hace poco Papa Roach la remasterizó, o no sé si la grabaron de nuevo, y la publicaron prácticamente como, no sé, como un sencillo, un track ahí para que la gente lo vacile. Y yo sé que muchos dirán, wow, mira, Papa Roach está tocando ahora como un reguecito. Pero no, esto era lo que sonaba el final del disco, una canción oculta que yo me acuerdo que sí la escuché, obviamente, hace 20 años. Y yo dije, mira, está cool. Pero era una canción que no se ponía mucho porque había que esperar un rato hasta que apareciera, porque terminaba la canción y... Es decir, terminaba la última canción y después venía esto de Teen Props o exacto, la canción se llama, la última canción se llama Thrown Away, y luego viene ese track oculto y está muy fino, búsquenlo para que vean. Ahorita lo toquen en el estudio, en ese concierto que hicieron. Y bueno, está bien. Papa Roach, como lo dije al principio, no es una banda de mis favoritas. La vi en vivo también en el 2013 en el Download. Y sí puedo decir que este Jakovic Šadić es un frontman brutal. El tipo te lo da todo en el concierto. Recuerdo que estaba lloviendo en ese momento del show de Papa Roach. Y el tipo llegó a una parte como que mucha gente estaba embarrada por, obviamente, agua, tierra, se forma el barro. Y el tipo vio como que la gente estaba embarrada, pero estaban vacilando el concierto. Y él dijo, nada, yo también soy parte de ustedes. Y se lanzó a un charco de lodo. Se bañó ahí en el lodo. Y siguió cantando su vaina brutal. Que de pinga. De verdad que Jakovic Šadić es un excelente frontman. No es el mejor vocalista. De repente no es ni el mejor escritor. Porque no sé si escribirá él todas las canciones. Pero sí es un tipo que te da todo en tarima. Y creo que todavía lo sigue haciendo. A pesar de que, qué sé yo, tiene 44 años. Empezó como, ya tenía 20, fuera de 24 años cuando estaba sacando todas estas canciones de Infest. Y que otra cosa bastante curiosa es que cuando Papa Roach inició, ellos eran una banda de funk metal. Es decir, yo creo que ellos están influenciados por, de repente, mucho de Red Hot Chili Peppers. No estoy diciendo que Red Hot Chili Peppers sea metal, pero tenía su funk ahí incluido. Y ellos metieron, obviamente, todo esto. Menos que también cosas como Faith No More. Y bueno, nacerían esto. Hasta que en el 2000 se tienen que crear este álbum. Que no estoy diciendo que lo hicieron mal. Pero un dato también bastante curioso de esto, muchachos, y me lo estoy viendo ahorita, es que Papa Roach, a pesar que estaban saliendo en el año 2000, donde estaban Limp Bizkit y Linkin Park, o más que todo estaba Limp Bizkit dominando el planeta, y estaba saliendo Linkin Park, donde la estaba bateando de home run, Papa Roach entra al mercado pero sin DJ. Uh-huh. No tiene DJ, porque bandas hasta como Slipknot incluyó un DJ en su música, y en sus shows, en su imagen. Porque era algo que se pedía. Igual que, no sé si, Deftones también. Deftones tenía un DJ. Incubus tenía DJ. Aquí estoy buscando aquí otra banda. No me acuerdo si POD también tenía DJ. No me acuerdo. Pero Papa Roach fue una banda que se mantuvo. Bueno, igual que Korn. Korn tampoco tuvo DJ. Bueno, ahora sí lo tiene. Pero en los momentos de los 90 y 2000, Korn era todo poder. Si te estás preguntando en este momento por qué no agregué ningún disco de Korn para este conteo o para este recuerdo de hace 20 años, es porque en el 2001 fue que Korn lanzó el disco. Ellos habían lanzado, creo que uno en el 99, y en el 2001 lanzaron el siguiente disco, por eso que no lo mencioné. No está cumpliendo 20, sino 19 años. Vamos a seguir con más música, muchachos, o con más información. Si escuchas gente caminando alrededor mío, son por acá los roommates que están aquí a mi alrededor. No estoy solo. Bien, en el año 2000 nace otro disco. Y este no es ningún disco de... no era nuevo, sino que era el cuarto álbum de este artista. De hecho, tengo un video, el último video que hice, hablo de él. Es de Marilyn Manson. Y creo que en el comentario, en el video, comento esta parte. Que muchos fanáticos, en especial yo, pensaba que ya Marilyn Manson había llegado hasta el 2003 y chao. De ahí no pasaría más nada, porque no era nada relevante, a mi parecer, hasta que salió este nuevo disco. Que de verdad que We Are Chaos me ha sorprendido bastante. No tanto porque lo que uno puede esperar de discos como en el 2000, pero porque ya lo expliqué. Lo que sonaba en el 2000 no va a sonar en el 2020, porque no tendría vida. Es decir, si Marilyn Manson estuviera haciendo lo mismo que en el 2000, del 2000 en el 2020, no tendría vida. El tipo hizo un disco llamado We Are Chaos y coño... Búsquenlo, por favor, búsquenlo y denle play, porque está genial. Bueno, en el año 2000, señores, aparece el cuarto álbum de Marilyn Manson, Hollywood in the Shadow of the Belly of Death. Este discazo me acuerdo porque lo compré. Fue un disco que compré, y no me lo van a creer, yo lo compré con el disco de Linkin Park. No, mentira, yo compré el disco de Crazy Town y compré este disco de Marilyn Manson. Luego yo cambiaría, creo que... No, ya, espérate. No, yo compré el disco de Linkin Park y cambié el disco de Linkin Park por Crazy Town, porque es que Crazy Town en ese momento estaba muy pegado y me gustaba mucho Crazy Town. Y bueno, cambié el disco de... así, no sé, entonces... ¡Stop! Yo no cambié ningún disco de Crazy Town. Yo cambié, creo que, el disco de Marilyn Manson. ¡Wow! No me acuerdo bien. Lo cierto es que yo tuve este disco por un rato y después lo cambié. Y no porque no me gustaba, sino que me gustaba. Pero creo que estaba como en la onda de Linkin Park y Crazy Town. Y dije, bueno, me voy a quedar con estos dos. Y creo que se lo di a mi amigo Leonardo, que él seguro me lo va a recordar. Me va a decir, sí, marico, tú lo hiciste. Y tampoco es que él sea muy fanático de Marilyn Manson, pero obviamente es más pesado y él se iba por lo más heavy. Posiblemente yo me iba por lo más comercial. En este disco, muchachos, encontramos películas como de... películas, canciones como The Fight Song, Disposable Tint, que wow, cuando salió esta canción fue un batacazo, Disposable Tint. Todavía se veía la alineación de Marilyn Manson que todos habíamos visto en mediados de los 90s. Y hasta esta época estaba obviamente Tiwi Ramírez en el bajo, estaba John Fight en la guitarra. Y que, wow, esta dupla, señores, le daban un toque muy muy grande a la banda. Porque de verdad que, de hecho, si te pones a chequear las composiciones de este disco, Tiwi Ramírez obviamente venía de componer muchas canciones, pero también el mismo John Fay no sabía que tenía tanta participación. Y canciones como las que vamos a poner a continuación, pero antes que finalice, él las tocó. Entonces, genial, ¿no? Es lo que estaba hablando también en el video del Instagram TV, que decía que obviamente ya esto es una banda que se convirtió más de Marilyn Manson, es decir, de Brian Hugh Warner a la banda Marilyn Manson, porque antes obviamente era Ramírez, John Fight, Manson eran los que se encargaban de escribir todo, y ahora es Manson solo, y obviamente el sonido cambió, pero el tipo se mantiene. Vamos a escuchar un tema, muchachos. Vamos a escuchar un tema. Esta canción que vamos a poner a continuación me gusta mucho 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 mucho. Es una canción que viene siendo, que es el track, creo que es el track número 5. Déjame ver, es el track número 5 de este álbum. Sí, es el track número 5, Target Audience. Target Audience, y es una canción que, como lo dije, fue compuesta por Tiwi y por John Fay. Así que vamos a darle volumen a esto. Esto se extrae del álbum Hollywood in the Shadow of the Valley of Death de Marilyn Manson, año 2000. Dale volumen, ya venimos con más.
Put your knives in babies' backs. Yeah, Messiah killed the Kennedys. Huxley too. But I'm sorry, Shakespeare was your scapegoat. And your apple sticking into my throat. Sorry, your son just smiles or busting nails in your crucifixion. Commercials failed. But I'm just a bit of anonymous.
We all just sing this song.
nosotros continuamos entonces con más de Ácido Pop en este programa, o en este podcast, mejor dicho, hoy dedicado al sonido del rock de hace 20 años. Ya hablamos de Limp Bizkit, hablamos de Linkin Park, hablamos de Papa Roach, hablamos de Deftones, y ahora estamos hablando de Marilyn Manson, que hoy, que mejor dicho, hace poco acaba de publicar ese disco nuevo llamado We Are Chaos, y estamos hablando hoy de Hollywood in the Shadow of the Valley of Death. Este disco venía siendo el sucesor de Mechanical Animals, que para mí es el mejor disco de Marilyn Manson. Ahí van a encontrar lo mejor de Marilyn Manson, sin duda alguna. Obviamente Antichrist Superstar es muy bueno, pero no sé, Mechanical Animals cambió todo, y yo creo que lo que hizo Manson en ese momento fue muy, muy arrecho, muy, muy grande. Pero en Hollywood in the Shadow of the Valley of Death, creo que el disco hizo algo respectivamente bien, es decir, no estuvo mal. Luego vendría The Golden Age of Grotesque, algo así, no sé, la era dorada de lo grotesco, grotesque. Es algo, un inglés que de verdad que no lo se pronuncia bien. Y ahí sí ya yo pienso que empezó a bajar la calidad de Manson. Ya ahí no estaba, creo que Tiwi Ramírez, quedaba solamente John Fight. Y después de esto Manson pelearía con el mismo John Fight. Y vendrían otros discos, vendrían para ver 1, 2, 3, 4, 5 discos. Hasta el del 2020, We Are Chaos. Y cambió todo. Pero cuando hablamos de este disco de Hollywood y The Shadow of Valley of Death, es todavía la esencia de Marilyn Manson, y es todavía la esencia del dolor de cabeza que dio este señor a muchos padres a nivel global. Porque de verdad que este tipo era una pesadilla para cualquier padre que encontrara a su hijo escuchando Manson, o con afichas de Marilyn Manson, o viendo videos de Marilyn Manson, porque el tipo hacía desastre. De verdad que es un tipo, era el tipo del rey del show, era el rey de verdad que era un frontman, es un frontman increíble, pero obviamente hace 20 años era mucho mejor. Mira, ya estamos a punto de finalizar. Estaba pensando, tenía ganas de hablar de otro disco, que es que hay que hacerlo, porque es un disco que cumple también 20 años. No entra en esta onda del metal, porque no es metal, pero es un disco que es posiblemente es uno de los mejores álbumes que van a poder encontrar en el año 2000. No lo digo yo, lo dicen especialistas de la música. Y vamos a hablar de este álbum llamado Retreat R, de Queens of Stone Age. Señores, Queen of Stone Age lanzaría su segundo álbum de estudio en ese momento, con este llamado álbum Retail R, que es el disco azul. Muchos lo conocen como el disco azul de Queens of the Stone Age. Y es un discazo, pero no solamente por producción, sino por el sonido, por las influencias. Hay una canción que me gusta mucho que se llama The Lost Art of Keeping a Secret. Y pero no es la canción que vamos a colocar hoy. No. Voy a colocar otra canción. Y de hecho vamos a cerrar con esto. Vamos a cerrar con Queen of the Stone Age para este podcast. Esta canción que voy a colocar es la primera. Se llama Feel Good Hit of the Summer. Y también tuve la oportunidad de ver a esta banda en vivo en ese mismo año, en el 2013. Dios bendiga al creador de los festivales como el Download. Porque, señores, cuando tú vas por un concierto de esto, festival de esto, que de hecho voy a hacer un podcast especial, un episodio especial para esto, pero lo vamos a hacer para The Rodcast, ya le dije a Leonardo, para hablar sobre nuestra experiencia del Download del 2013, que fue hace 7 años, y que fue un lugar mágico donde vimos a bandas como las que estoy hablando, señores. Vimos a Korn, vimos a Linkin, a Limp Bizkit, vimos a Papa Roach y vimos a Queens of Stone Age, y ellos arrancaron con esta canción que yo voy a colocar a continuación para cerrar. Y que también hay un dato curioso que yo no sabía, que cuando vi el nombre ahí en la parte de acreditaciones, yo dije, ¿qué es esto? Vale, what the fuck, ¿qué hacía este tipo ahí? Y es que Rod Halford, el vocalista de Judas Priest, estaba grabando en el estudio, es decir, en la misma estudio donde estaban ellos, obviamente en una sala aparte. Rod Halford estaba grabando un disco, y cuando Queen of Stone Age, Joshua Hunt fue a decirle, ¿quieres participar en parte, no sé, del disco? Y el tipo dijo, bueno, está bien, vamos a hacerlo, let's do it. Y entonces Rod Halford aparece en esta canción, y bueno, mejor dicho, en este disco. Y de verdad que yo me quedé sorprendido. Y me quedé sorprendido que apareciera más que todo en esta canción de Feel Good Hit of the Summer. Que es la canción donde aparece el rey Rod Halford, señores. El que no sabe quién es Rod Halford, por favor, googlealo. No, mentira. Tienen que saberlo. Tienen que saberlo porque sí. Mira, vamos a finalizar, muchachos. Agradecido de verdad con los que estuvieron hasta este momento. Recordarles que me pueden seguir como arroba Nilson Figueroa en todas las redes sociales. Si les gustó, suscríbanse, denle me gusta, comenten. Envíenselo a alguien que les guste el rock. Envíenselo a alguien que quieran recordar la música de hace 20 años. Y dale volumen a esto. Esto se llama Feel Good Hit of the Summer con la gente de Queens of the Stone Age de su álbum Retail R. Nos vemos, cuídense. You can see it.